Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. España activa su plan de evacuación de los ciudadanos de nuestro país que permanecen en Líbano. Mañana está previsto que al menos 3 aviones del Ejército del Aire salgan hacia Beirut para sacar a unos 380 españoles que han manifestado su deseo de salir. A ellos se podría unir una cuarta aeronave destinada a ciudadanos de otras nacionalidades, según ha indicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a Televisión Española.
Nacionales de otros países pues que habrían pedido a España esa posibilidad de evacuación. Vamos a verlo, está todo planificado y siempre estas misiones que son complicadas y difíciles, un poco ver a la expectativa de lo que ocurre. Ya vieron que ayer los espacios aéreos de algunos países se cerraron como consecuencia del ataque iraní y estamos pendientes de ellos.
La situación en Oriente Próximo ha llevado además a modificar el viaje oficial de los reyes de España previsto para el próximo fin de semana a Jordania. Según ha informado el Palacio de la Zarzuela, finalmente Felipe VI viajará solo y su agenda se reducirá a 2 días. El mundo contiene la respiración y llama a rebajar la tensión entre Israel e Irán, que se ha recrudecido con amenazas mutuas de represalias tras el ataque iraní de ayer. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir de urgencia esta tarde, después de que Israel haya declarado persona non grata a su secretario general, Antonio Guterres. Hoy también es noticia en nuestro país el paro. El final de la temporada turística ha dejado 3.164 desempleados más en los servicios públicos de empleo. Y Madrid no ha sido ajena a ese incremento de parados en septiembre. A pesar de ello, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha destacado que la madrileña ha sido la comunidad que más empleo ha creado.
Somos una región que venimos demostrando que estamos poniendo en marcha políticas que están permitiendo la atracción de inversión, la creación de más empresas. De hecho, una de cada 4 empresas que se crean en España tienen su sede aquí en la Comunidad de Madrid y eso nos está permitiendo fortalecer el empleo, que por tanto también seamos la comunidad autónoma que más empleo creamos.
Una visión que no comparten los sindicatos. Marifé Sastre, portavoz de Comisiones Obreras Madrid.
Estamos hablando que llevamos 3 meses consecutivos con un alza del desempleo. Por tanto, no son nada buenos. Ahora bien, si tenemos que hablar, que el desempleo de las mujeres es el más preocupante, porque en esta ocasión, en el mes de septiembre, hemos tenido el doble de mujeres engrosando la lista del paro y además también con la juventud, menores de 25 años.
Y estamos pendientes a esta hora de la reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y representantes de la FIFA para abordar la posibilidad de que la capital española sea sede de la final del Mundial de Fútbol del año 2030. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, cree que la ciudad está preparada para asumir ese reto.
Para Madrid, obviamente, supondría en el ámbito de la imagen la capacidad nuevamente de transmitir que somos capaces de organizar todo tipo de eventos y, por tanto, que la final del Mundial es uno de los eventos deportivos más vistos, desde luego, en todo el mundo, y la imagen de Madrid se va a ver beneficiada, todo ello aparte de la repercusión económica que va a tener que aquí se celebre la final del Mundial y que, al mismo tiempo, por tanto, miles de periodistas vengan a la ciudad de Madrid.
Repaso a la actualidad de este miércoles, que completamos con otras noticias en titulares con la ayuda de Enrique López. La inspección de trabajo concluye que los becarios del musical de Nacho Cano no tenían que estar dados de alta.
Certifica que esos 17 becarios mexicanos del espectáculo Malinche estaban en regla y no tenían por qué estar incluidos en el sistema de la Seguridad Social, ya que realizaban una formación no reglada. El informe ha sido remitido al juzgado que investiga a Cano por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores tras la denuncia de una becaria. José Luis González es el abogado del compositor.
Se cae completamente la investigación sobre el delito de infracción de los derechos de los trabajadores y, en segundo término, la desproporción y la poca razón de ser de la detención que se produjo en su día del señor Cano.
Los búhos, los autobuses nocturnos de Madrid, cumplen 50 años.
Y el ayuntamiento hace balance. Somos la ciudad española con más autobuses nocturnos. Solo en el último año se ha puesto en marcha una línea circular y se han aumentado las frecuencias. Delegado de Movilidad, Borja Caravante.
Eso ha permitido que hoy podamos decir que respecto al año pasado tengamos 1 millón de viajeros más, que estemos por encima un 22% de usuarios respecto al año pasado y que los 3 últimos sábados hayamos llegado a un dato récord, una cifra récord. Hemos superado los 50.000 viajeros la noche de los 3 últimos sábados, cuestión que no había sucedido a lo largo de la historia de la existencia de los búhos a lo largo de los últimos 50 años.
En Arganda del Rey, los empresarios celebran que no tendrán que seguir pagando la subida del IBI industrial.
La aprobó el anterior gobierno municipal socialista. Un juzgado anuló en julio ese incremento, que aumentaba el tributo hasta en un 130% para cerca de 500 empresas. El ayuntamiento no ha recurrido la sentencia, por lo que se ha convertido en firme. Lo celebra David París, presidente de la Asociación de Empresarios del municipio.
Un gran alivio a todas las empresas que recurrieron en su momento, muchas de ellas pequeñas empresas familiares, cooperativistas, que estaban afectados en ese momento por la crisis que vino después de la pandemia.
La violencia sexual hacia los menores en España cuesta casi 4.500 millones de euros al año.
Es la factura de reparar los daños que sufren las víctimas, según un estudio de la Fundación Educo y la Universidad de Comillas, que pone el foco en los casos oficiales y también en los que no se registran. Macarena Céspedes es la coordinadora del estudio.
Hace 6 años hicimos un primer informe que en ese momento se hizo sobre las denuncias sobre violencia sexual. En aquel momento eran aproximadamente 3.500 denuncias. En el año 2023 son 9.185 denuncias. Se han triplicado las denuncias en estos 6 años.
En los deportes, en Real Madrid y Atlético tienen hoy cita con la Liga de Campeones. Laura Cabrera.
Noche de Champions, segunda jornada de la competición europea. A la misma hora juegan los dos equipos. Pues a las 9 de la noche, Benfica, Atlético de Madrid y Lille, Real Madrid. Los rojiblancos sin Lenormand, Barrios ni Azpilicueta. Los blancos sin Courtois, pero con la recuperación express de Kylian Mbappé. Los ecos del derbi se colaron en la previa de ambos partidos. Simeone no se retracta de sus palabras y Ancelotti cree que culpabilizar a Courtois es desviar la atención.
La verdad, yo estoy muy bien. Estoy tranquilo porque soy una persona muy clara, frontal, que me gusta decir lo que siento. No voy a cambiar absolutamente nada de lo que dije.
Repito, hablar de otras cosas, de lo que ha pasado, es un poco como desviar el tiro. El tiro es que los violentos no puedan estar en un campo de fútbol.
El Comité de Competición de la Federación va a decidir esta tarde sobre la sanción que recaerá sobre el Metropolitano y también sobre el Club Rojiblanco. Desde las 8:30, retransmisión hoy individual de los dos encuentros, en el 101.3 Lille-Real Madrid y en el 106 Benfica-Atlético de Madrid, y los dos diales también en Radio Playa.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, circulación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán complicaciones en la M50, a la altura de Getafe, hacia la 42 por un accidente, y circulación lenta de salida en la 42 también en Parla, la A1 de entrada en Butiago de Lozoya y en la M40 en Coslada, en ambos sentidos de la circulación.
En el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid está Natalia Ruiz. Situación a esta hora en las calles de la ciudad. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Se mantiene por el momento la circulación fluida en la capital. Todos los trayectos en la M30 son ligeros a estas horas, al igual que en las salidas de la ciudad, donde se van incrementando los trayectos, pero aún son todos ellos ligeros. En el interior se intensifican puntos como el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa o las calles O'Donnell y Alcalá, entre la Plaza de la Independencia y la M30. En el oeste, mucho tráfico en Teaver Bermúdez y José Abascal hasta Gregorio Marañón, donde se van incrementando los desplazamientos en sentido sur por los paseos de Castellana, Recoletos y Prado. Y en esta parte destacar también la Gran Vía, con circulación intensa entre la calle Clavel y la plaza de Cibeles, cuyo entorno también tiene bastante tráfico.
El tiempo.
Hoy con el paraguas a mano, Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y seguramente la gente que viva en la sierra lo va a tener que utilizar. En el resto de la comunidad también se esperan algunas lluvias para la tarde. Lluvias que, insisto, van a entrar por zonas de sierra empujadas por ese viento de poniente que va ganando intensidad. La tarde en general más desapacible. A esta hora 24 grados en la capital. Hemos amanecido con 19 grados. Ha sido una noche cálida. Y a lo sumo hoy llegaremos a los 26, que no es una temperatura demasiado mala para estar a principios de octubre.
No se puede decir que haga frío, desde luego. ¿Qué podemos seguir anticipando para el jueves, Antonio?
Mañana parece que todavía quedarán restos del paso de este frente, algunas lluvias, sobre todo de madrugada en la sierra, nubosidad variable a lo largo de la jornada, pero veremos más el sol. Lo que también vamos a ver es cómo rola el viento de componente sur a componente norte, por tanto viento frío que hará descender otro poquito más la temperatura, pero manteniéndose en valores agradables. 25 grados de máxima para mañana en la capital y las mínimas algo más frescas.
No se está nada mal. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las dos en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. En la técnica, Quique Viso.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Crea contraseñas largas y complejas para tus dispositivos. Es importante que incluyan una combinación de letras, mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Selecciona contraseñas libres de caracteres consecutivos. Evita utilizar contraseñas que incluyan tu nombre, fecha de nacimiento o número de teléfono. Si sospechas que tus contraseñas pueden no ser seguras, cámbialas cuanto antes siguiendo los consejos indicados. Utiliza contraseñas fuertes.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20-21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Día clave para la posible elección de Madrid como sede de la final del Mundial de Fútbol del año 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. Una delegación de la FIFA se ha reunido con el alcalde José Luis Martínez Almeida en Cibeles para conocer y evaluar las infraestructuras de la capital de cara a acoger esta importante cita, Quique Díaz.
Sí, es una cita que convertiría a Madrid en el epicentro del mundo y no solo en lo deportivo, también y sobre todo por el gran impacto económico que ello conllevaría. Así lo ha reconocido esta mañana el propio regidor madrileño.
Para Madrid, obviamente, supondría en el ámbito de la imagen la capacidad nuevamente de transmitir que somos capaces de organizar todo tipo de eventos y, por tanto, que la final del Mundial es uno de los eventos deportivos más vistos, desde luego, en todo el mundo, y la imagen de Madrid se va a ver beneficiada, todavía aparte de la repercusión económica que va a tener que aquí se celebre la final del Mundial y que, al mismo tiempo, por tanto, miles de periodistas vengan a la ciudad de Madrid.
Esos miles de periodistas en el último Mundial de Qatar fueron más de 12.000, han de ser acogidos en una sede central, el llamado IBC, un centro internacional de prensa, y por ahí pasará buena parte de la prueba que hoy afrontará el consistorio de la capital.
Tiene que ser obviamente una referencia donde va a haber miles y miles de periodistas y por tanto para nosotros es una prioridad poder trabajar con la FIFA y poder conseguir este objetivo. Vamos a poner todas las medidas necesarias por parte del ayuntamiento, las instalaciones que pudieran ser, la ejecución de las obras de reforma.
Una vez descartado IFEMA por no poder ceder sus instalaciones en exclusiva durante tanto tiempo, el recinto ferial de la Casa de Campo se postula como principal escenario. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Tenemos distintos pabellones allí que les podemos ofrecer muchos metros cuadrados. También tenemos ahí nuestro centro de seguridad y emergencias de Policía Municipal de Samur. Es una zona que está bien comunicada dentro de un gran pulmón verde en la ciudad. Entendemos que es un espacio adecuado y que tiene también las dimensiones que se necesita para esto, que son muchas.
Hablaba de dimensiones la vicealcaldesa. En concreto, hablamos de 40.000 metros cuadrados, que son los que exige la FIFA para acoger este tipo de espacios, que lo conformaría el pabellón de cristal, el pabellón de convenciones, el pabellón multiusos, el Madrid Arena y su pabellón satélite, el escenario Puerta del Ángel y también el Teatro Auditorio.
La Comunidad de Madrid amplía el fondo de ayudas a la natalidad. El Gobierno regional ha autorizado hoy incrementar en más de 2 millones de euros esa partida con la que se financian las prestaciones destinadas a madres menores de 30 años y gestantes hasta que sus hijos cumplan los 2 años. Real Casa de Correos, Begoña Larcón.
Sí, refuerzo de la inversión para que esas madres reciban 500 euros al mes desde la semana 21 de embarazo y hasta que el menor cumple 2 años. En total, esas mujeres reciben 14.500 euros por hijo. Es una medida que forma parte de la estrategia de maternidad y fomento de la natalidad que la Comunidad de Madrid puso en marcha hace casi ya 2 años y está dando sus frutos, dice el portavoz Miguel Ángel García.
Desde su implantación en enero del año 2022 se han presentado más de 27.900 solicitudes y se han otorgado las prestaciones a más de 19.500 madres. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en la Comunidad de Madrid se ha registrado un incremento del 4,42% los nacimientos en el mes de julio.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado la adjudicación de varios contratos para ampliar plazas escolares en Getafe, Rivas, Vaciamadrid y Fuenlabrada. En total, se van a invertir algo más de 27 millones de euros en la construcción de un nuevo instituto y la finalización de obras en varios colegios.
En el caso de Rivas Vaciamadrid, se construirá un nuevo instituto con una inversión de 10,3 millones de euros. En esta misma localidad también terminaremos las obras en el Colegio Público Hispanidad. Ya en Fuenlabrada invertiremos otros 4,3 millones de euros para ampliar el Colegio Público Ivonne Blake.
En materia de educación, subrayar también que se ha aprobado el decreto que regula la acreditación de las competencias digitales de los docentes de la región. Más de 80.000 profesores y maestros realizan las evaluaciones correspondientes para conseguir los niveles establecidos por la Unión Europea.
La ministra María Jesús Montero y Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, estaban citados hoy en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación por la demanda que el empresario presentó contra la vicepresidenta por intromisión al honor. Montero no ha acudido, rechazando así un acuerdo con González Amador para evitar esa demanda. Lupe Ortiz.
El acto de conciliación ha quedado sin efecto al no haberse presentado ni la ministra María Jesús Montero ni tampoco su representación legal. Ahora Alberto González Amador, según fuentes de su defensa, acudirá en los próximos días al Tribunal Supremo, donde es aforada Montero, y en ese tribunal formalizará una denuncia por intromisión ilegítima en el derecho al honor. La pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso considera lesionado ese derecho por las declaraciones vertidas por Montero en el Senado, donde aseguró que la presidenta madrileña podía estar viviendo en un piso que había sido pagado con el fraude, aludiendo a la investigación abierta a González Amador por delitos fiscales. La pareja de la presidenta Ayuso le reclama a Montero 40.000 euros de indemnización y una rectificación pública de sus palabras.
La Audiencia Provincial de Madrid, por su parte, retomará el próximo lunes el debate sobre el futuro del caso de Begoña Gómez, una vez que ha recibido ya toda la documentación. Un día después, echará a andar la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre las relaciones de la esposa del presidente del Gobierno con la Universidad Complutense, José Frutos.
Sí, la mesa de la Asamblea, según ha sabido Onda Madrid, ha decidido que la Comisión de Investigación, centrada en la cátedra y másteres de Begoña Gómez, celebre su sesión constitutiva el martes 8 de octubre a las 12 de la mañana. Esa sesión inicial la va a presidir la vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Millán, a la espera de designar al presidente definitivo. El Partido Popular, impulsor de la comisión, entiende que esta llega en un momento muy oportuno. Carlos Díaz Pache.
Es una comisión más necesaria que nunca ahora que la Universidad Complutense ha cancelado un máster de Begoña Gómez, reconociendo el daño reputacional que le había causado. Creo que es importante devolver a la universidad pública el prestigio que nunca debió perder.
Los grupos de la Asamblea tienen hasta este viernes para designar a sus miembros. Una vez creada la comisión, cada grupo hará sus propuestas de comparecientes para ser posteriormente aprobadas o rechazadas. Se da por hecho que serán llamados a declarar el rector de la universidad, Joaquín Goyache, y otros miembros de su equipo. Y es muy probable que Partido Popular o Vox, o ambos, impulsen la presencia de la propia Begoña Gómez. Más Madrid hace unos días dejó en el aire su participación en la comisión, pero finalmente han decidido que estarán, pero con una postura muy crítica. Antonio Sánchez.
Quieren dedicar dos comisiones mensuales a investigar una patochada en la Complutense cuando se están gestionando los presupuestos de educación, cuando las universidades públicas están al borde, por no decir en quiebra técnica.
La comisión efectivamente se reunirá dos miércoles al mes.
Y la Inspección de Trabajo ha descartado que existan evidencias de que las prácticas que hacían los becarios mexicanos del musical Malinche, del productor Nacho Cano, implicaran una relación laboral encubierta, ya que, afirma la inspección, han estado dirigidas a completar su formación teórica. Así figura en el informe que han elaborado los inspectores. Un informe que ha valorado en declaraciones a Telemadrid José Luis González Montes, abogado de Nacho Cano.
Se cae completamente la investigación sobre el delito de infracción de los derechos de los trabajadores y, en segundo término, la desproporción y la poca razón de ser de la detención que se produjo en su día del señor Cano.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy en Onda Madrid te ofrecemos la Champions en bandeja. Desde las 8:30 por el 101.3 te contamos con todo detalle el Lille-Real Madrid y en el 106 el Benfica-Atlético de Madrid íntegro. Un disfrute total. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto.
El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid exige al Gobierno central que confirme cuanto antes si va a mantener el próximo año las bonificaciones del transporte público. Si se elimina la gratuidad general, el ministro Óscar Puente apuesta por limitar las ayudas a jóvenes, personas vulnerables y usuarios recurrentes. Miguel Ángel García, portavoz del Ejecutivo madrileño.
Que de nada sirve pagar un bono para utilizar el Cercanías si el Cercanías no funciona. Estamos en el mes de octubre y el ministro todavía no ha comunicado a las comunidades autónomas qué va a ocurrir con los precios del abono y, por tanto, si va a ampliar esa reducción o, pues, si por el contrario, va a eliminarla. Y cuanto el ministerio se pronuncie, pues la Comunidad de Madrid, lógicamente, veremos en qué condiciones, si podemos sumarnos o podemos acompañar esa medida que pueda o no recoger el Ministerio de Fomento.
Seguimos hablando de movilidad. Las bicicletas de alquiler privadas tendrán que desaparecer de las calles de Madrid antes del 8 de octubre. Las empresas que ofrecían este servicio en la ciudad tienen hasta ese día para retirar sus vehículos. Su concesión expiró el 30 de septiembre y el ayuntamiento ha decidido no renovarla tras comprobar que no estaban prestando servicio porque Bicimad, el sistema municipal de alquiler de bicicletas, ya opera en todos los distritos. Lo ha explicado el delegado de movilidad Borja Caravante.
Tenemos hoy Bicimat a pleno rendimiento en todos y cada uno de los barrios y de los distritos y además se ha comprobado que a lo largo de estos dos años las empresas han dejado de prestar servicio. Las bicis las desplegaron en origen los primeros meses, pero luego, como consecuencia de la altísima demanda que estaba teniendo Bicimat, pues no era rentable para ellos y las fueron retirando de tal manera que ha llegado a la finalización de estas autorizaciones sin que haya una oferta de esas bicicletas por la ciudad de Madrid.
La portavoz socialista en el consistorio Reyes Maroto critica la improvisación con la que actúa, dice el gobierno de Martínez Almeida.
El motivo claramente no es que ya tengamos una red de Bicimad que complete los 21 distritos, sino la falta de modelo de movilidad y el caos que hemos visto en este inicio de curso, en el que las obras, pero también la falta de modelo para la gestión de la movilidad hace que hoy pues los vecinos y vecinas de Madrid no sepan muy bien cuál es la política que tiene el ayuntamiento.
Borja Caravante ha presentado hoy el balance de los búhos de la empresa municipal de transportes, que cumplen medio siglo. Madrid es la ciudad española con mayor número de autobuses nocturnos. Raquel Ruiz.
La celebración es doble porque el servicio de búhos está de aniversario y lo hace en su mejor momento. Con sus 50 años de existencia, hoy es más atractivo para los usuarios. Solo en el último año se ha puesto en marcha una línea circular y se han aumentado las frecuencias, reduciendo así el tiempo de espera. Son mejoras que destaca el delegado de movilidad Borja Caravante y que relaciona con el incremento de usuarios.
Eso ha permitido que hoy podamos decir que respecto al año pasado tengamos 1 millón de viajeros más, que estemos por encima un 22% de usuarios respecto al año pasado y que los 3 últimos sábados hayamos llegado a un dato récord, una cifra récord. Hemos superado los 50.000 viajeros la noche de los 3 últimos sábados, cuestión que no había sucedido a lo largo de la historia de la existencia de los búhos a lo largo de los últimos 50 años.
La MT está vinculada a la historia de Madrid y de ahí el museo que el ayuntamiento pondrá en marcha en el entorno de Madrid Río.
Y que comemos potenciar la historia de la ciudad de Madrid, la historia vinculada al transporte público, para hacerlo también en su mayor conocimiento más atractivo, va a ser un museo que va a ser un emblema también de lo que el ayuntamiento entiende por la promoción del transporte público y el reconocimiento a la historia tan vinculada de la empresa municipal de transporte con la ciudad de Madrid.
Para elegir el mejor proyecto, el ayuntamiento junto al Colegio de Arquitectos convocará un concurso de ideas para este museo que va a ser una realidad antes de que termine este mandato.
El mes de octubre ha empezado con buenas noticias para los adjudicatarios de 82 viviendas destinadas al alquiler asequible en el barrio del Cañaveral. Hoy han recibido las llaves de sus nuevas casas. El Ayuntamiento de Madrid ha invertido en ellas más de 15 millones de euros. Mar García.
82 llaves entregadas en una segunda promoción del Cañaveral. Hasta los más jóvenes sueñan con decorar su vivienda.
¿Qué habitación quieres?
Una gamer.
¿Con una silla? Gamer, ¿no?
Y para jugar. Mejor porque no comparto la habitación con mi hermano.
En Vicálvaro Alquiler con precio asequible, insiste la vicealcaldesa Inma Sanz.
Todas ellas alquileres asequibles, en una media de 500 euros al mes.
Para parejas que van a notar el ahorro.
Sobre todo no dependes de que una persona que tiene una casa te suba 100 euros, 200 euros el alquiler.
Y ha subido mucho.
Estamos hablando de que el alquiler en Sánchez Medio pueden ser 1.000 euros. Nosotros vamos a pagar casi la mitad de eso.
Para familias con hijos que todavía tendrán que visitar su antiguo barrio.
Pero, por ejemplo, vamos a gastar en gasolina para irnos a llevar a los niños al cole. Si es el transporte público, tampoco es que haya mucho por aquí.
Tampoco hay centros de salud.
vamos a tener que seguir yendo allí.
A esto confirmado que el metro no podrá llegar, el compromiso es de la vicealcaldesa Inma Sanz.
Tenemos que seguir incrementando, por supuesto, el transporte público, tenemos que seguir mejorando también los accesos y tenemos que seguir mejorando las dotaciones que tienen los vecinos de todos estos barrios.
Son 82 viviendas de estreno en el Cañaveral.
Hoy también se habla de la seguridad en los entornos escolares. Los padres del colegio Ignacio Zuluaga, en el distrito de Tetuán, exigen medidas para garantizar el acceso seguro de los menores al centro tras el aparatoso accidente que se produjo el pasado lunes, minutos antes de la apertura del colegio. Se quejan de que no es el único. Mónica Roncero.
5 accidentes con intervención policial desde 2019 en el cruce de las calles Alejandro Rodríguez y Numancia de la capital. El último hace 2 días, cuando un conductor perdió el control del coche impactando contra 2 vehículos y volcando finalmente en la calzada a pocos metros del colegio, 10 minutos antes de la hora de apertura. Rubén y sus hijos se libraron por los pelos.
Escuchamos un chirrido de ruedas, un golpe y al girarnos pues vimos el coche dando vueltas de campana aquí. Justo coincidió que nosotros habíamos cruzado y que la gente que venía de las calles, pues que no había nadie justo ahí esperando para cruzar.
Pudo haber una tragedia, porque ese coche se quedó al borde de la acera, pero si entra un poco dentro de la acera y es 5 minutos después, es que se lleva por delante a 8 o 10 personas de las que normalmente están ahí.
Un cruce conflictivo, señalan los padres, por su cercanía al colegio y escasa señalización, lo que unido a la amplitud de la calle Numancia, que además tiene pendiente, hace que los coches cojan velocidad.
Tenemos un semáforo ámbar permanente que hay que apretar el botón para quitarlo. Los coches bajan a mucha velocidad porque vienen de otro semáforo ámbar que hay en la esquina de Franco Rodríguez. Es una cuesta con poca visibilidad. Entonces, bueno, yo creo que los coches se aceleran demasiado. Lo hemos denunciado muchas veces.
En realidad tendría que ser el cruce más seguro porque es el último paso de peatones para llegar al colegio.
María, que además de madre es arquitecta, da algunas pistas para conseguir que los coches reduzcan la velocidad a 30 kilómetros por hora.
Esta calle tiene ahora mismo una dimensión de diseño de 50 kilómetros por hora, que era la que tenía hasta 2020 las calles con un carril por cada sentido, pero desde ese año la velocidad es de 30 kilómetros por hora, por lo tanto el diseño habría que modificarlo reduciendo el ancho de los carriles.
Quieren también que se peatonalice la calle Alejandro Rodríguez y recuerdan que así lo aprobó el Pleno de Tetuán en el año 2022, un plan que no se ha llevado a cabo.
Los sindicatos de la enseñanza madrileña preparan un otoño caliente con un calendario de movilizaciones en defensa de mejoras para el profesorado. Comenzarán el 16 de octubre con una protesta ante la Consejería de Educación, a la que se unirán otras acciones que explica Miguel Ángel González, responsable del área educativa en CESIF Madrid.
Que, bueno, que es importante que los docentes puedan seguir junto con las familias decidiendo qué tipo de jornada es la mejor para cada centro educativo. Por todo ello, pues convocamos a los docentes para 2 concentraciones, tanto en octubre como en noviembre, que culminarán a finales de mes con sendas, huelgas y manifestaciones que esperemos sean masivamente secundadas.
Seguimos recorriendo la actualidad de este miércoles en la Comunidad de Madrid. Los empresarios de Arganda del Rey celebran hoy que no tendrán que seguir pagando la subida del IBI industrial que aprobó el anterior gobierno local. Un juzgado eliminó ese incremento el pasado mes de julio y el ayuntamiento no ha recurrido la sentencia, por lo que se ha convertido en un fallo firme. Jaime Moya.
Los empresarios de Arganda celebran esta decisión judicial que deja sin efecto la subida del IBI industrial aprobada en 2022 por el anterior equipo de gobierno del municipio. David París, presidente de la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y Comarca, ASEARCO.
Un gran alivio a todas las empresas que recurrieron en su momento, muchas de ellas pequeñas empresas familiares, cooperativistas, que estaban afectados en ese momento por la crisis que vino después de la pandemia, de los costes de energía, la inflación y demás, y era un momento trágico para una subida impositiva de este tipo.
Desde la asociación lamentan que no se pudiera llegar a un acuerdo y que la cuestión se haya tenido que resolver finalmente en los tribunales. Además, agradecen la decisión del nuevo ejecutivo de no recurrir la sentencia.
Nosotros desde la asociación siempre quisimos negociar esa subida antes de llegar a los tribunales, y como se nos cortó toda la vía de comunicación con la administración argandeña, pues decidimos recurrirlo en el TSJ.
Esta sentencia revierte una subida que afectaba a cerca de 500 empresas y propietarios de fincas que vieron incrementado su tributo en un 130%.
La universidad y el mercado laboral se unen desde hoy en una nueva cita de Foreempleo en la Universidad Carlos III en su campus de Leganés. Una oportunidad para ese primer contacto entre empresas y alumnos de cara a su futura entrada en el mercado de trabajo. Cristina Espina.
Sí, no obstante, se trata de una de las mayores citas para la búsqueda del primer empleo y prácticas de la Comunidad de Madrid, que celebra desde hoy su 29ª edición y lo hace con récord de empresas participantes. Ángeles Casañas, técnico de orientación y coordinadora del evento.
Este año tenemos 158 empresas que vienen a la Carlos III en busca de talento. Las tenemos de todos los sectores, pues hay de consultoría, auditoría, ingeniería, despachos de abogados, empresas de consumo, de seguros, de medios de comunicación, así que animo a todos los perfiles a que puedan venir.
Una de las empresas que participa activamente, KPMG, nos ha explicado que es una buena manera de darse a conocer entre los estudiantes. Adriana de Vera.
Y sobre todo que ellos puedan conocer nuestros programas de empleo y prácticas. Tenemos programas de todo tipo para todas las titulaciones, tanto STEM como Business, durante todo el año, para que ellos puedan compaginar sus estudios con sus prácticas o ya su primer empleo con nosotros.
Estudiantes como Egor, que cursa cuarto de ADE.
He hablado con varias empresas para ver los procesos de selección cuando abren y los que tienen abiertos, y con las que he hablado yo al menos, si vienen varias posiciones abiertas, es verdad que no significa que te vayan a coger, ¿no? Y que hay muchas universidades, mucha competencia, pero he visto posibilidades sobre todo.
Entre hoy y mañana se espera que miles de universitarios que buscan darse a conocer entre las empresas acudan a esta cita, en la que además van a poder participar del programa de actividades, entre ellas de las más demandadas, el puente hacia el empleo, donde van a poder realizar una auditoría digital, la revisión del currículum y la realización de un retrato fotográfico profesional.
Ahora seguimos hablando de empleo. Será a la vuelta de una pequeña pausa.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la casa consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la plaza del rey Juan Carlos I, con el ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El final de la temporada turística en España ha dejado algo más de 3.000 parados más en los servicios públicos de empleo. Septiembre suele ser un mes tradicionalmente negativo por el final de los contratos de verano, pero el Gobierno destaca que este año ese aumento del paro ha sido menor. Eva Prat.
Hacía 17 años que no se registraba un incremento del paro tan bajo en un mes de septiembre. 3.163 personas se apuntaron a las oficinas de empleo, en su mayoría mujeres, porque tan solo 84 fueron varones. sociales, y es en este punto donde se fijan los sindicatos. Carlos Gutiérrez, responsable de estudios de Comisiones Obreras.
El paro afecta en mayor medida a las mujeres. 6 de cada 10 personas paradas son mujeres. Es necesario corregir la segregación ocupacional que sufren las mujeres y explican esta desigualdad.
Mientras, en redes sociales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que España sigue creando más y mejor empleo por encima de otras grandes economías europeas. En afiliación se registraron 8.800 ocupados más gracias a la educación, que compensó la caída en hostelería y comercio tras el final de la temporada de verano. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se mostraba muy satisfecha con el dato.
Estamos ante el mejor septiembre de la serie histórica. En un año hemos superado los 473.000 empleos. Por poner un poco en perspectiva estos datos, la afiliación crece lo equivalente a la población de la ciudad de Valladolid. Son datos muy positivos, que lo que hacen es reflejar el sólido crecimiento económico de nuestro país.
Madrid lidera ese incremento de la afiliación, con casi 34.000 ocupados más solo en septiembre. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, lo valoraba así.
Tenemos un récord en la afiliación a la Seguridad Social con 3.674.230 personas trabajando. Nunca había habido tantas personas trabajando en la Comunidad de Madrid como en este mes de septiembre.
Desde CEIN, Francisco Aranda destaca la calidad del empleo creado.
También Madrid duplica el porcentaje de contratos indefinidos, duplica la media nacional.
En Madrid se registraron 1.344 parados más en septiembre.
Hoy también hemos conocido el último balance turístico en nuestro país. España recibió entre enero y agosto más de 64 millones de visitantes internacionales, un 11% más que hace un año. De ellos, casi 6 millones visitaron la Comunidad de Madrid. Se quedaron de media 5 días y realizaron un gasto de casi 10.700 millones de euros. El mundo mira a Israel esperando su respuesta a la lluvia de misiles que Irán lanzó en la tarde de ayer contra territorio hebreo. En medio de los llamamientos internacionales a rebajar la tensión, el ejecutivo de Benjamín Netanyahu ha declarado hoy persona non grata al secretario general de la ONU y le ha prohibido entrar en su país. España, por su parte, tiene ya listos varios aviones para evacuar a más de 300 personas que han manifestado su deseo de salir del Líbano. Luis Mínguez.
Los alrededor de 180 misiles que ayer lanzó Irán sobre Jerusalén y Tel Aviv principalmente tuvieron, más allá de causar temor entre la población, un efecto pírrico en términos militares gracias a la defensa aérea israelí. Ningún fallecido y apenas algunos heridos, pero obviamente continúa el riesgo de escalada regional.
Irán está erev taut gdola.
El presidente israelí Netanyahu afirmaba ya ayer que Irán ha cometido un gran error y pagará por ello. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne en 2 horas para discutir la situación en Oriente Medio a petición precisamente de Irán e Israel, país este último que, por cierto, ha declarado persona non grata al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al considerar que no condenó de forma inequívoca el ataque iraní de ayer. Italia, que ostenta la presidencia del G7, ha convocado por su parte a una reunión telemática hoy de los líderes para analizar la escalada bélica. Entrevistado en Onda Cero, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, vuelve a pedir contención a Israel.
La opción es la escalada bélica y la guerra total, pero insisto, incluso el uso de la fuerza tiene límites, que es la protección de los civiles y el derecho internacional humanitario, y la fuerza militar sola, sin objetivo político, sin objetivo diplomático, sin diálogo y negociación, no va a garantizar nunca la seguridad total de nadie.
Mientras tanto, Israel continúa su ofensiva sobre el sur de Líbano para castigar a Hezbollah. Ayer las tropas hebreas cruzaron la frontera, pero se retiraron sin que se produjeran enfrentamientos sobre el terreno. Nuestro país se prepara, no obstante, para evacuar a los españoles residentes en ese país que han expresado su voluntad para abandonarlo. Margarita Robles en Antena 3.
Si se puede, mañana, y hay una disponibilidad del espacio aéreo, salgan 2 aviones del ejército del aire español. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Unas 350 calculamos en principio, que son las que han manifestado su voluntad de venir a España.
El recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo tras el ataque con misiles de Irán contra Israel presenta a esta hora un efecto económico moderado. El barril de petróleo Brent sube apenas un 3% y las bolsas europeas se mantienen planas o con ligeras caídas, de un 0,6% en estos momentos en el caso del IBEX español.
Continúa en nuestro país el debate sobre la situación de la vivienda. El Partido Popular sigue desgranando su plan, que entre otras medidas incluye la modificación de la ley del suelo o bajar impuestos a los rentistas. El Gobierno celebra sus propuestas, pero insta a los populares a que apoyen la reforma de la ley del suelo. Flor Carazo.
Los populares aseguran que la política del Gobierno en esta materia ha sido un fracaso. Ha reducido la oferta y ha subido los precios. Ante esta situación defienden su plan, que incluye la modificación de la ley de vivienda, la del suelo, la supresión de la burocracia y la lucha contra la ocupación y la inquiocupación. También medidas para facilitar a los jóvenes el alquiler. Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible.
¿Qué abriremos? El acceso al alquiler a la mayoría de los jóvenes, reduciendo así los requisitos salariales para alquilar. Proponemos que se rebaje el requisito de 1.800 euros de ingresos a 1.080 euros, de 3 veces el IPREM a 1,5 veces el IPREM.
El Gobierno pide al PP que antes de hacer nuevas propuestas deje de boicotear la ley del suelo o dé cumplimiento a la ley de vivienda. Isabel Rodríguez, ministra.
Antes de inventar nuevas bonificaciones, vamos a dar ya respuesta a la ciudadanía. Podríamos estar bajando el 5% de los alquileres en las zonas tensionadas y al mismo tiempo beneficiarse de una bonificación del 90% esos propietarios. ¿Por qué no lo hacemos? Si es ley.
Rodríguez reclama una gran alianza de país para abordar el problema de la vivienda.
El Gobierno y el Partido Socialista tratan de evitar que el próximo 2 de diciembre se celebre en el Senado una cumbre antiabortista promovida por la Red Política de Valores, organización que se define contra el feminismo radical y la ideología de género. La mesa de la Cámara Alta, con mayoría del Partido Popular, aprobó cederles una sala y la organización considera ahora que el Senado es una entidad colaboradora. Noelia Ontoria.
La mesa del Senado aprobó ceder una sala a la organización de extrema derecha y lo hizo por unanimidad. También el PSOE votó a favor, aunque aseguran que fue por desconocimiento. Ahora piden al presidente de la Cámara Alta que rectifique y les impida celebrar una cumbre multinacional contra el aborto en el Senado. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
Le pido al Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, que evite que esta Cámara se convierta en un festival ultra de señores extremistas diciendo barbaridades, atacando a las mujeres y tratando de recortar sus derechos. Eso es lo que le pido al Partido Popular, ni más ni menos.
En Radio Cable, la ministra de Sanidad, Mónica García, proponía a los populares trasladar el evento.
Si quieren hacer una cumbre antiabortista, que la hagan en Génova 13 y no utilicen las instituciones que son de todos y todas para intentar socavar un derecho conquistado.
El Grupo Socialista ya ha enviado una petición a Pedro Royán, el presidente del Senado, para que haga valer los valores de libertad y pluralismo político, y le apoyan sus socios de Bildu y Esquerra, también Junts per Catalunya. En el PP todavía no se pronuncian sobre su decisión y esta mañana los portavoces adjuntos, como Antonio Silván, eludían a la prensa.
Perdón, a mí no me corresponde pronunciarme sobre esto. Yo creo que el Senado tiene portavoces mucho más cualificados.
Los integrantes de la Red Política de Valores consideran que el aborto es un crimen brutal y es un asesinato de niños. Su presidente, el chileno José Antonio Kast, defiende al exdictador Augusto Pinochet.
El Gobierno ha propuesto a Canarias y al Partido Popular una nueva fórmula para derivar a los menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas según los datos de su población, según ha avanzado El Mundo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que mantiene un contacto permanente con el Ejecutivo canario y con el Partido Popular para intentar llegar a un acuerdo sobre la reforma de la ley de extranjería, sin dar más datos para no entorpecer esas negociaciones.
La voluntad es que esta vez podamos conseguir avanzar en una modificación del artículo 35 de las Cortes Generales, ¿no? Que lo entiendan. Que cuando llegamos a un acuerdo de discreción, de trabajo interno, de reuniones entre las partes con caminos en los que podemos encontrar puntos en común, no distorsionemos todo eso con sacar información de las mismas, ¿no?
La Audiencia Nacional ha archivado la causa contra la que fuera jefa de la banda terrorista ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto, por el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, al considerar que los hechos están prescritos. Los magistrados estiman así el recurso de la defensa de Iparraguirre, al que se adhirió también la Fiscalía. Entre tanto, en las asociaciones de víctimas del terrorismo hay malestar por la concesión del tercer grado a dos presos de ETA que no han mostrado arrepentimiento. Se trata de Luis Mariñelarena, condenado por participar en los asesinatos de Fernando Buesa y Jorge Díaz, y de Arriet Iragui, condenado por los asesinatos de José María Martín Carpena, Antonio Muñoz Cariñanos y Luis Portero. Daniel Portero, hijo de este último, asegura sentirse decepcionado con el Estado de Derecho.
El asesino de mi padre ha cumplido solo 8 años de cárcel por su asesinato. Y ahora sale a las 8 de la mañana, vuelve a las 8 de la noche, cena y vuelve a salir a las 8 de la mañana, salvo los fines de semana, que está totalmente en libertad. Por asesinar a 3 personas, 8 años de cárcel a cada uno. Vergonzoso.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La violencia sexual hacia los menores en España cuesta casi 4.500 millones de euros al año. Es la factura de reparar los daños que sufren las víctimas, según un estudio de la Fundación Educo y la Universidad de Comillas, que pone el foco en los casos oficiales, pero también en los que no se registran. Paloma Nolasco.
Los primeros, los oficiales, serían la parte del iceberg que se ve sobre el agua y se ven porque hay denuncias. Denuncias, por cierto, que en 6 años han crecido muchísimo. Macarena Céspedes es coordinadora del estudio.
Hace 6 años hicimos un primer informe que en ese momento se hizo sobre las denuncias sobre violencia sexual. En aquel momento eran aproximadamente 3.500 denuncias. En el año 2023 son 9.185 denuncias. Se han triplicado las denuncias en estos 6 años.
Y luego están los casos que no se registran porque no hay denuncias. Es la parte del iceberg que no se ve porque está bajo el agua. Esa violencia sexual tiene un impacto económico cuantificado en 2023 de 1.300 millones de euros. Si se refiere a, por ejemplo, pruebas forenses, médicas, atención psicológica o el coste de todo el proceso judicial. A esta monetización hay que sumar otra a futuro valorada en 3.200 millones.
En mi edad adulta yo tendré un desapego del sistema educativo, no tendré el rendimiento académico que debería tener. Yo no me relacionaré igual, yo seré una persona adulta que probablemente falte más al trabajo, que tenga más enfermedades, que tenga más problemas de salud física y mental. Y eso tiene un impacto en la sociedad.
Piden la implementación de la Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia, mayor inversión, formación y sensibilización, porque la violencia no se acaba de un día para otro.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha anunciado hoy que los juzgados españoles van a implantar un nuevo modelo de asistencia a menores que han sufrido explotación y abuso sexual. Se busca con él evitar la ansiedad que les produce esa situación y reducir su revictimización.
Son en un mismo lugar, en una misma casa para los niños y las niñas que han sufrido abusos, poder tener fases y actos del sistema procesal de sus procedimientos judiciales, y todo garantizando el bienestar infantil. Se les evita la ansiedad, se les evita fenómenos de revictimización, de recuerdo de lo que han sufrido.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Ha llegado el momento de buscar la noticia amable de la actualidad en este miércoles. La hemos encontrado en el Parque del Retiro. La Comunidad de Madrid ofrece a personas mayores la posibilidad de hacer actividad física, de hacer deporte en grupos numerosos, y ello, además de conseguir beneficios para su salud, también les permite socializar en un ambiente distendido y sano. Carlos Sánchez Blas se ha animado hacer deporte con ellos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Me pillas un poquito apresurado. A ver si llego a tiempo, que veo a lo lejos ya a la gente dándole caña a la clase. Venga, me voy a unir a ver qué sacamos de esto.
Una vez más, y busco un arbolito.
¡Pantorrilla!
¿Tira la pierna aquí con este ejercicio o no?
Tira todo. A mí me tiran los muslos, las piernas.
Venimos muy contentas y es libre. Ahora nos cansamos.
Porque además tú tienes un problema y él te dice exactamente lo que tienes que hacer, lo que no puedes hacer. Yo, por ejemplo, que tengo problemas en los hombros, pues yo sé que a ciertas alturas no puedo hacerlo.
1, 2, 3, suelto. Espalda recta, que si flexiono la espalda, lo que tira es la espalda.
Cada mañana decenas de personas mayores acuden al Parque del Retiro para hacer deporte. Bueno, y no tan mayores?
Mira, a mí me ha ido súper bien, a pesar de que la gente me dice, bueno, pero son mayores que tú, pero yo tengo esclerosis múltiple. Vas ayudándote como a rehabilitarte, maravilloso, y son súper bien dirigidos y pensados para trabajar cada parte del cuerpo.
Es necesario para desenvolverse luego en la vida, en los movimientos.
Es fenomenal, lo que hacemos es una maravilla.
Pues venimos con muchos años, con muchas cosas que nos han pasado en la vida, con operaciones, con dolores de espalda, de hombro que nos han operado, de rodilla, y venimos.
Lo está haciendo usted con una sonrisa, ¿eh?
Ah, claro, y que a eso venimos, a reírnos un poco también, porque la sonrisa es fundamental.
Salimos de aquí con una sensación de felicidad, de que el cuerpo nos funciona mejor.
Sentado es más fácil, el que le cueste mucho de pie.
De eso que estás estirando el popliteo, el estapedio o el risorio y...
Quédate, quedan 2 semanas para el Día de las Fuerzas Armadas. Tendrán que ensayar.
Todos y todas encantados con su monitor de confianza. Tomás.
Gente que tiene problemas a veces para encontrar ámbitos en los que poder reunirse con otras personas, o lo que dices tú, ir a tomarse un café, y aquí es verdad que se hacen amistades, se fideliza mucho porque encuentra una persona con la que animarse a venir a la gimnasia.
¿Te lo pasas bien?
Yo me lo paso bien, llevo muchos años, es el primer trabajo que tuve, es un trabajo que no quiero dejar, que me gusta mucho, pues me tienen mucho aprecio, yo les aprecio a ellos, y al final también ese vínculo, que se animen a hacer gimnasia y que estemos a gusto todos aquí haciendo gimnasia en el Retiro, que es un sitio especial.
¿Cómo es hacer deporte en medio de una quimioterapia?
Pues a mí me viene muy bien, excepto los días que estoy, 3 o 4 días que estoy muy decaída y no puedo hacerlo, pero los demás días me viene muy bien, tanto físicamente como psíquicamente, o sea, estupendamente.
5, 4, 3, 2, 1. ¡Se finí por hoy! ¡Que paséis buen miércoles!
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Dos y 56, tiempo para la información de ocio y cultura. Marta Zúñiga.
¿Te parece que vayamos con otra mirada?
Vamos.
Madrid, otra mirada, es el programa del Ayuntamiento de Madrid que invita a conocer algunos de los edificios y espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad. Este año esta iniciativa se centra en el 150 aniversario del nacimiento del arquitecto Antonio Palacios. Para la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, esta es la gran fiesta del patrimonio cultural.
Hay más de 200 actividades diferentes, en 192 espacios. Se van incorporando espacios nuevos, este año el Paraninfo de la Complutense, también la Casa de Velázquez, que es la primera vez que entra en el programa, y junto a ellos pues la Quinta de Torrearias, el propio Ayuntamiento de Madrid, el propio edificio del Ayuntamiento, que también es un edificio de palacios, los Jardines de Vistalegre, los Jardines del Capricho.
Y así más, porque además el Museo ICO inaugura la exposición José María García de Paredes, Espacios de Encuentro. Está comisariada por la arquitecta Ángela García de Paredes y conmemora el centenario del nacimiento de uno de los principales arquitectos españoles en la segunda mitad del siglo XX, conocido principalmente por sus proyectos de arquitectura pública, entre los que destacan los grandes auditorios. En el Centro Cultural Casa de Vacas de El Retiro, hasta el 23 de octubre, no se pierda la exposición Raíces. Es una muestra que llega de la mano de Arma Gallery y que plasma las raíces andaluzas de su artista, Elena Gual.
Está inspirada por mis antepasados, donde he creado una serie que fusiona el pasado con el presente, explorando temas de identidad, herencia y el vínculo profundo con mis raíces, diría. He recorrido un camino artístico donde la feminidad emerge como protagonista central y está esculpido a través de la espátula.
Pues hablamos de un festival muy interesante, Festival Siete Villas de la Comunidad de Madrid. Hasta el 31 de octubre, la comunidad ha diseñado un festival de teatro que se va a realizar en siete núcleos urbanos de la región que tiene en Elia una población inferior a 20.000 habitantes. Así que sus objetivos son, por un lado, llevar una programación escénica de calidad y con alto nivel de producción a ayuntamientos con poco presupuesto, además de generar trabajo en la zona de influencia y, por supuesto, dar visibilidad al apoyo que la comunidad brinda al sector. El festival está dirigido por Laura Rubio y gestionado por el productor Pablo Huetos. Ambos son integrantes de la compañía madrileña Teatro del Fondo, que en 2024 está cumpliendo, por cierto, su 22º aniversario. Teatros y artistas españoles compiten hoy por 9 International Opera Awards en Múnich, en Alemania, entre ellos el premio a mejor estreno mundial por La Regenta de María Luisa Manchado en el Teatro Real, el más nominado, y La Bella Susana de Alberto Carretero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Precisamente esta obra de Manchado acaba de obtener este martes el Premio Nacional de Música 2024.
Quizá porque mi niñez sigue jugando.
Y el compositor y cantante Joan Manuel Serrat, Premio Princesa de Asturias de las Artes, la historietista, directora de cine y pintora Marianne Strappi, van a pronunciar discursos en la 44ª edición de los Galardones Princesa de Asturias, que tendrán lugar el 25 de octubre en Oviedo, bajo la presidencia de sus majestades los reyes y con la presencia de sus altezas reales, la princesa de Asturias y la infanta Doña Sofía.
Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
Así ponemos el punto y final a las noticias de las dos. Se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de mar.